Radio Praga Noticias.
Andrei Babiš dice a la CNN que no es populista. La inflación sube en octubre al 2,9%. La oficina veterinaria endurece la lucha contra la fiebre porcina. El líder del movimiento ANO y ganador de las elecciones generales, Andrei Babiš, dijo que no es populista en entrevista para la cadena CNN. Babiš, que recibió la tarea de formar el nuevo gobierno checo, insistió en que es un político europeísta a favor de los valores que promueve la Unión Europea. «No soy populista, soy pragmático», aseguró Babiš al tiempo que dijo que no le gusta que los medios de comunicación occidentales le comparen con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que lo único que tiene en común es que ambos son empresarios y que se casaron con una checa. El antiguo primer ministro y ex líder socialdemócrata Jiří Paroubek fue rechazado por los socialdemócratas del barrio de Praga 5, su antigua célula partidista. Informaciones del portal de noticias IDNES indican que Paroubek había recibido el beneplácito de la organización regional del partido la semana pasada. No obstante, a sus excompañeros les molesta que Paroubek fundó en el pasado una agrupación política, LEV 21, que restó votos a la socialdemocracia. La inflación interanual aumentó en octubre al 2,9% desde el 2,7% de septiembre, anunció la Oficina de Estadísticas Checa. Se trata de la tasa más alta desde octubre de 2012 y confirma lo que algunos expertos denominan economía sobrecalentada. Los principales factores fueron los mayores costos de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Las cargas en los servicios públicos y los costos de la vivienda fueron un factor importante. La meta del Banco Nacional Checo es mantener la inflación anual en el 2.0%. El Servicio Veterinario del Estado ha prohibido la cría de cerdos domésticos con el fin de prevenir la propagación de la fiebre porcina africana. La prohibición se aplica a la zona de alto riesgo y en la región de Zlín, donde la batalla para contener la propagación de la infección de la población de jabalíes ha estado en auge durante los últimos 4 meses. Las reglas se han endurecido debido al riesgo de que la enfermedad se extienda, ya que los jabalíes generalmente migran a fines del otoño. La oficina veterinaria dijo que a pesar del sacrificio de jabalíes en la zona afectada, 15 nuevos casos de fiebre se han encontrado en animales muertos desde principios del mes de noviembre. Las cenizas del primer checo ganador de un Oscar, Ivan Jandl, serán depositadas este jueves en el cementerio de Vyšehrad en Praga. Jandl recibió el premio de la Academia por su papel en la película The Search, de 1948, en la que interpretó a un sobreviviente de Auschwitz de 9 años que buscaba a su madre en la Alemania de la posguerra. Los restos de Jandl se colocarán en Vyšehrad, el cementerio de los próceres de la patria, por iniciativa de la Asociación Checa de Actores. Ivan Jandl no continuó como actor, trabajó como locutor en la radiodifusión checoslovaca. Falleció en 1987 a los 50 años de edad. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga. Desde los micrófonos les acompañará hoy Enrique Molina. Hoy hablaremos del aumento del número de turistas que se alojaron en la República Checa en lo que va de año y de la victoria de la selección checa de fútbol en su partido amistoso contra Islandia. También hablaremos de la exposición de pintura que se celebra actualmente en el Instituto Cervantes, donde se pueden ver obras españolas de los años 50 y 60. Les deseamos que disfruten el programa. En los primeros 9 meses del año se alojaron en los hoteles y pensiones de la República Checa casi 7 millones de personas, la mayor cifra desde el año 2000. Les informa Carlos Ferrer.
El sector turístico sigue creciendo en Chequia. Los datos de los primeros 9 meses del año demuestran un crecimiento del 5,9% interanual, con el alojamiento en hoteles, pensiones y campings del país de casi 7 millones de personas. De ellos, 3,8 millones son ciudadanos extranjeros y 3,2 millones son checos. La nacionalidad predominante entre los turistas de fuera ha sido la alemana, con más de 1,5 millones de turistas. Le siguen eslovacos y polacos. El mayor crecimiento ha sido, sin embargo, de ciudadanos chinos, que han duplicado su número, y de asiáticos en general, comenta Petra Bachova del Instituto Checo de Estadística.
La República Checa se está convirtiendo en un destino turístico popular para los asiáticos. La mayor parte de los turistas de esta zona vienen de Japón y Taiwán. A diferencia de la situación de 2015 y 2016, también ha comenzado a crecer el número de turistas de Rusia.
Como es habitual, la ciudad que más pernoctaciones ha registrado ha sido Praga, con 2,2 millones de huéspedes, un 4,2% más que en 2016 por las mismas fechas. Los monumentos más visitados han sido el Castillo de Praga, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja y el Jardín Zoológico. En Chequia hay actualmente más de 9.000 establecimientos que ofrecen alojamiento, de los que la mayoría son pensiones. Solo unos 700 son hoteles de 5 o 4 estrellas. Según el vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Jan Papes, aún así la capacidad está limitada.
En algunos momentos falta capacidad, sobre todo en Praga. En las regiones faltan plazas en los hoteles de más calidad. Esto significa que es necesario mejorar la infraestructura de las regiones. Depende de si conseguimos prolongar la temporada para que no sea tan corta.
Los extranjeros prefieren alojamiento de más calidad que los checos. Por ejemplo, el 90% de los clientes de hoteles de 5 estrellas vienen de fuera. Por el contrario, los checos predominan en los campings, donde solo el 12% de los huéspedes son extranjeros.
La selección checa de fútbol entró en el torneo de Qatar derrotando a Islandia por 2-1. Más detalles con Román Casado.
Tras un año y 11 partidos disputados, Islandia recibió más de un gol en un partido internacional. El cuadro checo dio punto final a la racha de la selección del país volcánico en la jornada inaugural del torneo de Qatar. Transcurridos 20 minutos de juego, los checos sorprendieron a los islandeses con sus propias armas, o sea, un saque lateral largo ejecutado por Filip Novák y rematado de volea por Tomáš Souček. Novák, que milita en el Midtjylland danés, indicó que entrenó los saques con uno de los artífices más destacados de esa actividad, el exfutbolista irlandés Rory Delap, que se hizo famoso por los saques laterales en la Premier League, dijo al checo.
Me enseñó a mí y a un compañero mío cómo agarrar el balón y la técnica del saque. Me ayudó de manera que soy capaz de lanzar el balón aún más lejos. Grabó mis intentos con 4 cámaras y luego me enseñó cómo perfeccionarlo, la posición general, qué pierna adelantar más y esas cosas. Él se dedica a eso, recorre los clubes y vale la pena pasar una clase así.
El saque de Novák lo aprovechó Tomáš Souček para marcar su primer gol con la camiseta nacional, según se alegró una vez terminada la contienda.
Lo estoy pasando muy bien. Desde que juego con la selección, casi en cada partido he tenido una ocasión. Había estrellado el balón en palo y larguero y ahora por fin marqué un gol. Espero sumar otros en los próximos choques. Nos preparamos bastante para los saques laterales islandeses. Es su mayor fuerte y también se crearon una ocasión así. Es perfecto que los hayamos derrotado con su propia arma.
Tras una hora de juego, también Jan Sikora se estrenó como goleador con la selección nacional y los islandeses luego solo pudieron maquillar el resultado con una diana de Finn Bogason en el minuto 77. Filip Novák apreció la victoria, aunque señaló que no hay que andar por las nubes.
Es un triunfo que tiene su valor, pero no podemos sobreestimarlo, ya que era un amistoso. Queríamos probar algunas cosas, lo logramos y nos da una buena sensación. Al final defendimos la ventaja de 2-1, lo que fue importante porque el segundo tiempo el rival nos sometió a una mayor presión. A veces eso pasa y hay que imponerse por medio de un rendimiento colectivo y no individual.
Los checos se enfrentarán el sábado en Doha al equipo anfitrión de Qatar. La dirección del fútbol checo adelantó que la selección se apuntó este miércoles, además, a un torneo que se jugará en marzo próximo en China, en la ciudad de Nanning. Los checos se enfrentarán al cuadro local, Gales y Uruguay.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
La exposición La poética entre la figuración y la abstracción trae al Instituto Cervantes de Praga una selección de obras de las dos principales corrientes pictóricas españolas de los años 50 y 60. Más con Carlos Ferrer.
La principal línea divisoria en el arte, y especialmente en la pintura, es la trazada por la intención o no de representar la realidad tal como la vemos. En el Madrid de los años 50 y 60, la vanguardia artística también quedó clasificada de esta forma, quedando a un lado los realistas, que practicaban pintura figurativa, y el grupo El Paso, que se inclinaba por la abstracción. Ahora la exposición La poética entre la figuración y la abstracción, inaugurada este jueves en el Instituto Cervantes de Praga, retoma ese momento histórico y pone en comunicación estas dos escuelas. De hecho, existen dos nexos de unión que permiten apreciar a estas dos escuelas como un fenómeno conjunto, afirma la comisaria de la muestra, María Toral.
Casi todos ellos estudiaron en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Todos desarrollaron sus carreras principalmente en Madrid, Antonio Saura en París también, pero Madrid es el punto en común de casi todos ellos, y además realmente lo que todos tenían en común es que querían, de una forma más activa o menos activa, que España recuperara ese primer puesto dentro del arte que durante pues, la etapa de la dictadura pues, había quedado un poquito atrás España comparado con otros países europeos.
Y de hecho esto último lo consiguieron. Unos y otros relanzaron la pintura española a los circuitos artísticos internacionales. Prosigue Toral.
Si miramos ahora hacia atrás, vemos que sí, porque no quedan muchos artistas de esa época que veas en museos, no solo españoles, sino internacionales. Sin embargo, estos artistas sí. Antonio Saura está en todos los museos, Canogar, los realistas, Antonio López es internacionalmente conocido, Isabel Quintanilla, también del grupo de realistas, su carrera principal la realizó entre Alemania e Italia. Es decir, lo consiguieron y son primeros, digamos, si fueran una orquesta serían primeros violines, digamos.
Esta vocación internacional se percibe no solo en sus resultados, sino sobre todo en sus orígenes. Se trata de una generación de artistas que miró hacia afuera y se integró en dos corrientes mundiales que en esos años estaban transformando el mundo del arte, explica María Toral.
Mira, hay que tener en cuenta el contexto no solo en España, sino histórico. Entonces es verdad que en París, en esa época, lo que estaba en boga era el informalismo. Y todos estos artistas del Grupo El Paso estuvieron en París. Más tiempo, menos tiempo, pero todos pasaron por París, conocieron el informalismo de primera mano. Muchos de ellos, antes de llegar a París, eran figurativos, como Antonio Suárez, por ejemplo. Y por otro lado están los realistas, que siguen un poco esa corriente que surge más en Estados Unidos con artistas como Hopper, que estaban, digamos, opuestos al expresionismo abstracto de Rothko, de Morwerel. Y entonces sale como un poco en oposición a ese expresionismo abstracto, surge el realismo y también llega a España, digamos. Es un realismo distinto al clásico academicista porque trata temas, digamos, como realmente el realismo que quería Courbet, ¿no? De la cotidianidad, y cada uno interpreta esa realidad a su manera.
Sin embargo, y aunque partiendo de principios opuestos, en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes, los lienzos de López, Cangora, Quintanilla, Viola o Saura armonizan mutuamente, ofrecen un estado de ánimo y un tono similar, en ambos casos triste, nuboso y melancólico.
Todos, yo creo que se ve un poco lo oscuro de aquellos años, tal vez, ¿no? No sé si es consciente o inconscientemente, pero son todos colores oscuros, grises, marrones. Es una paleta cromática muy, muy, muy apagada, que luego en las obras que hacen ahora, los que siguen vivos, pues yo que sé, Canogar, Antonio López, bueno, Isabel Quintanilla, que tristemente falleció hace 2 semanas, todos ellos sí que han encontrado más luz, más color en su pintura, digamos, más madura que en esta que era cuando eran jóvenes.
La muestra está formada por 35 piezas cuidadosamente elegidas y cuya exhibición conjunta resulta inédita, más aún en el marco centroeuropeo, indica la comisaria María Toral.
Te cuento, casi todas son de los artistas o de la familia de los artistas. Millares lo ha dejado su viuda, Manuel Rivera sus hijas. Es decir, hemos trabajado directamente con las familias, con los artistas que están vivos, lo hemos hecho directamente con ellos. Chirino ha dejado 2 obras que están en su casa, las obras de María Moreno las ha dejado ella también, Isabel Quintanilla las dejó ella, pero ya te digo que falleció hace 2 semanas. Hemos trabajado con el grupo, con los 2 grupos, Rafael Canogar lo ha prestado él todo de su estudio, porque son obras muy concretas, las hemos intentado seleccionar muy bien, de que fueran en esos periodos muy representativas, entonces son obras que casi todo está en poder de las familias o de los propios artistas. Son obras raras de ver, porque a lo mejor han estado en exposiciones individuales, hombre, estos dos, este de Antonio ha estado en más exposiciones, pero verlos juntos es muy complicado, algunas obras venían hasta sin enmarcar.
Precisamente la manera en la que se ha formado la muestra evidencia que el principal lazo entre las 2 escuelas era el humano. Todos estos artistas formaban una única comunidad. Se conocían, frecuentaban los mismos sitios, compartían ideas o incluso llegaron a formar familias, como es el caso del matrimonio entre Lucío Muñoz y Amalia Avia. Entre las piezas expuestas, Toral comenta algunas de las más interesantes, comenzando por un cuadro que retrata a un grupo de personas esperando el autobús junto a un bar.
Amalia Avia, según como el propio Camilo José Cela, decía que era la pintora que nos enseñaba lo que nadie veía en las ciudades, y es verdad. Y esto es La Bobia, que es un bar que abrió en Madrid en los años 30 y que siempre fue un poco, está al lado del Rastro. Y entonces, en la época ya de ellos, de los realistas y de los informalistas, ya era un bar de intelectuales, digamos, que iban, se tomaban su cervecita y tal. Y luego, fíjate que en los 80 fue el bar número 1 de la movida. Es donde se reunían todos los artistas de la movida, era en La Bobia. Entonces, bueno, es un poco un testimonio, ¿no?, de ese Madrid, de esa época, vemos a los personajes, cómo van vestidos.
Al otro lado de la sala apunta hacia 2 obras de Manuel Millares, donde la pintura blanca y negra se combina con tela rasgada, añadiendo al color también la fuerza de la textura y del cuadro como artefacto.
Pues las dos obras de Millares y son fantásticos porque ya es cuando él trabaja con la arpillera, porque los informalistas, entre otras cosas, lo que hacen es experimentar mucho. Entonces ves esas 2 obras de ahí, agujereadas, son arpilleras, la tela es mucho más fuerte que la del lienzo y él la pinta directamente. Es como un proceso más bruto, ¿sabes? Más como el action painting, digamos, ¿no?
También merece un comentario especial de la comisaria, una composición abstracta formada por placas y mallas metálicas sobre lienzo.
También destacaría esta obra de Manuel Rivera, que como ves no tiene nada que ver con ninguna otra. Manuel Rivera experimentaba muchísimo y trabaja con las mallas metálicas, como puedes ver, y es un trabajo totalmente reconocible. Siempre que veas una obra así, nadie lo ha vuelto a hacer. Él creó ese mundo que es el de Rivera, el de las mallas metálicas, y que precisamente ayer hablábamos que parecía de lejos el Buey de Rembrandt, o sea, cómo lo abstracto de repente te puede llevar a lo realista.
Por último, Antonio López, conocido internacionalmente por su hiperrealismo, es representado en la exposición por 2 obras donde la abstracción y la figuración se combinan armónicamente. En una de ellas, un doble retrato, uno de los rostros es representado fielmente, mientras que el otro se descompone en manchas de color.
Que hemos seleccionado muy bien, digamos, las obras, porque esta obra de Antonio López es casi abstracta. Es eso que te comentaba de que estaban todos ahí como un poco en la frontera, que algunos habían sido realistas, luego pasan de figurativos a abstractos. Y este es un retrato de su tío y de su mujer, María Moreno, que también tenemos obras de María como esta.
La poética entre la figuración y la abstracción presenta también dibujos y esculturas y estará abierta hasta el 10 de febrero.
aquí concluye este programa de Radio Praga en español y Enrique Molina les agradece su atención. También queremos recordarles que nos pueden escribir, como siempre, a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Pueden visitar igualmente nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios que incluimos en la programación de Radio Praga y mucho más. Y les recomendamos también contactarnos a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos, amigos, y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga. Hasta pronto.